Radio Nacional Argentina presenta La Muralla y los Libros. Ana da Costa, Gastón Francese.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Un nuevo programa de la Biblioteca Nacional, La Muralla y los Libros. Bienvenidos a Ana da Costa. Son las 23:33. Recién termina River, Defensa y Justicia, un gran partido. Bueno, nosotros venimos acá con los libros, con la Biblioteca Nacional. Ana da Costa, como les decía, mi compañera, se ha tomado una semanita para descansar. Le mandamos un cariño enorme. Le dijimos que vaya y que se quede tranquila. Así que bueno, estamos acá con Cristian Blanco en la producción y en la coordinación de aire. Ezequiel Sánchez está en la puesta en el aire. Gracias por estar. Y a todos ustedes les digo, 1165-84-0870 es nuestra línea de WhatsApp. Nos dejan sus últimos tres números del DNI para el sorteo que siempre hacemos. Algo les traemos. Bueno, hoy les trajimos... Vamos a sortear Borges, El Mismo Otro, un catálogo libro que hizo la Biblioteca Nacional hace unos años para compartirlos con todos ustedes. Y les quería contar también que esta semana nosotros tenemos un gran compañero que también trabaja en Radio Nacional, que es Rafa Hernández. Él conduce el programa El Rastrojero Fantasma, un programa fabuloso, y nos trajo este audio que es un homenaje a un gran escritor. El Rafa presenta el material y ya empezamos y arrancamos con él.
Murió Eugenio Mandrini, poeta, narrador y guionista. Autor de libros de microficción como Criaturas de los Bosques de Papel y de poemas como Antes que el viento se apague. Fundador e integrante de la Sociedad de los Poetas Vivos, tenía 85 años y era titular de la Academia Nacional del Tango. Del microrrelato, dijo que es un rayo de luz en un sótano, y que tanto el poema como la microficción son construcciones que edificó mediante innumerables borradores, tantos que alfombraban el piso. Bueno, ahí va uno de ellos. Hacía ya una semana que el niño iba una y otra vez a la orilla del mar, donde llenaba su pequeño balde, y después volcaba el agua en la pileta del patio de su casa. El padre le preguntó por qué lo hacía. El niño contestó que estaba practicando. ¿Practicando para qué? El niño dijo, para secar el mar, papá. Y después de secarlo, ¿qué más? El niño dijo, sigo con la lluvia hasta secar las nubes. ¿Y después? El niño no contestó enseguida. Hubo un momento de extraño silencio, como si una ceniza de sombra hubiera cruzado entre ellos. Entonces, el niño dijo, le seco los ojos a mamá, porque la estás haciendo llorar demasiado. El padre lo miró con los ojos oscurecidos. Desde la cocina, la madre lo miró con ojos lacrimosos. El niño, por su parte, cerró los suyos e imaginó dos cosas. Que mañana iría con su pequeño balde a jugar otra vez el juego de secar el mar. O también, podría ser que dejando casa, balde y mar, se perdiera playa abajo, lento y solo. Eugenio Mandrini.
Ahí está nuestro gran y querido compañero Rafael Hernández con este homenaje a Eugenio Mandrini, que nos dejó estos últimos días. Nada, lo lamentamos, y un gran texto que recordó Rafa Hernández. Gracias, Rafa, por compartir con nosotros siempre estos pequeños lujos que nos damos. 23:37 de la noche. Línea para nuestros oyentes, para ustedes, para que nos llamen, para que se comuniquen. 0810-222-0870. Ya saben, tienen 30 segundos para dejarnos el mensaje que ustedes quieran. O participar del sorteo por El libro Borges, el mismo otro, es un catálogo libro que hizo la Biblioteca Nacional hace algunos años. 1165-840870. Necesitamos sus últimos tres números del DNI para ponernos, para poder sortear con ustedes este libro. Hacemos una pequeña tanda y ya venimos con Guachi Molina y vamos a hablar de uno de los concursos que hizo la Biblioteca Nacional, en realidad el Museo del Libro y de la Lengua. Junto a Guachi Molina, el escritor, vamos a recordar entonces y vamos a hablar de este concurso de la Biblioteca Nacional. Vamos a la tanda y ya venimos.
Lo que llega. Historias fragmentadas. Conrado Geiger.
¿Vos ya te vacunaste? Para estar protegidos de COVID-19, es importante completar el esquema de vacunación con la primera y segunda dosis. Vacunate. Es bueno para vos, es bueno para todas y todos. Argentina Presidencia.
Diciembre. Mes 12. Todo el año es nacional.
La noche que nos une.
El vagabundo de las estrellas, Chacho Marcetti. Lunes a viernes, de 0:30 a 2.
Nacional. La radio pública.
Continuamos con La Muralla y los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Esta semana se conocieron los ganadores del Premio Nacional de Cuentos de Amor Silvina Ocampo, realizado por el Museo del Libro y de la Lengua. María Moreno redactó, hizo un escrito sobre este, a propósito del libro, del concurso de cuentos. Y nos dejó un texto, nosotros hicimos una breve síntesis de algunas de las frases más interesantes que escribió María, que se está recuperando y a quien le mandamos un cariño muy grande. Y compartimos con todos ustedes antes entonces de hablar con Cristian Guachi Molina sobre el concurso de premios. Escuchamos primero algunos unos fragmentos del texto de María Moreno.
Concurso de cuentos de amor. La expresión inspira fáciles asociaciones. Hay amores que son puro cuento, otros que necesitan un mínimo de cuento para sobrevivir, otros que no son capaces de contar el cuento, de tan frágiles. Y hay cuentos que, sin ser de amor, lo son por amor a la lengua y sus bellas figuras. Los románticos dicen que si un cuento es de amor verdadero, no debería someterse a la vulgaridad de un concurso, o que en todo caso solo podrían ganar los enamorados. Que el concurso lleve el nombre de Silvina Ocampo nos absuelve de toda culpa. Ella supo de amor y celos, contándolos con el mayor antídoto, el humor. Para eso estuvo enamorada durante años de alguien cuyo nombre tenía cómicamente por iniciales las tres primeras letras del alfabeto, ABC, Adolfo Bioy Casares. La ausencia y la falta dejaron de ser temas recurrentes. Ganadores son elegantes en sus pasiones calibradas y sus metáforas precisas. Prometo no imitar a los periodistas que abordaron a Roland Barthes luego de la publicación de fragmentos de un discurso amoroso, preguntándole, ¿cuándo lo escribió? ¿Estaba usted enamorado?
Ahí estábamos escuchando entonces el fragmento del texto que escribió María Moreno. Saben que esto fue el concurso fue, se realizó una ceremonia el viernes 3 de diciembre por la tarde en la Plaza Boris Spivakov del Museo del Libro y de la Lengua, y ahí se dieron a conocer los ganadores de este concurso. El primer premio fue para La Noche Tiene Forma de lo que Falta, de Francisco Sendra. El segundo premio fue para El Ladrillo de los Perros por las Noches, de Analía Fernández. Hasta que nos encuentren, de Marcelo Fabián Cutro, otro segundo premio, y una mención hubo del jurado a Flamenca, de María Cecilia Rodríguez. Uno de los que participó en el jurado es con quien estamos en línea en estos momentos, que es Cristian Guachi Molina. Nos vamos a Rosario a saludarlo. Cristian, te mando un abrazo muy grande. Gastón Francese, desde La Muralla y los Libros, desde Radio Nacional, te saluda. ¿Cómo estás?
Hola Gastón, acá estamos, muy bien, un gusto hablar con ustedes.
Qué gustazo que estés allá, che. Contame un poco, ¿cómo fue esta experiencia? ¿Cómo viviste esta experiencia de ser jurado de un concurso de amor?
Fue una experiencia, te digo, que muy dichosa en un punto, y la verdad es que la pasamos muy bien con las demás juradas. Trabajamos, bueno, como es habitual en estos momentos, a distancia, pero fue muy muy lindo el proceso y el resultado, además, el poner en común los cuentos que habíamos seleccionado cada una y llegar a acuerdos. Y la verdad es que fueron acuerdos muy fáciles de llegar. Hubo coincidencias inmediatas entre las tres y eso fue como muy muy sorprendente y muy lindo. Fue un proceso muy lindo y además lo que pasó, bueno, que concluyó, como vos decías, este viernes 3, uh-huh. Fue muy lindo ver la alegría de quienes habían sido seleccionados y obviamente de los ganadores, los ganadores y las ganadoras, ¿no? Porque hay una selección de unos 19 cuentos que van a ser publicados, en claro. realidad, más allá de quienes ganaron. Y eso estuvo muy muy lindo y muy bien.
¿Y qué criterio manejaron? ¿O fue cada uno escogió los que les pareció? ¿Después hubo una apuesta en común entre ustedes tres? ¿Cómo fue esa preselección, digamos, de alguna manera?
Exactamente así. La idea fue seleccionar un conjunto, cada una por separado. Y después pusimos en común aquellos cuentos que nos habían interesado. Lo maravilloso es que hubo muchas coincidencias.
Mirá qué loco.
Y justamente en aquellos cuentos, digamos, los criterios que tomamos fueron en función de esas coincidencias, ¿no? En principio lo que establecimos fue que seleccionáramos los ganadores, las ganadoras de aquellos cuentos en los que habíamos coincidido las tres, claro. ¿no? Básicamente. Y después seleccionar el resto a aquellos en los que por lo menos hubiera una coincidencia, ¿no? Y pensar, bueno, en esos cuentos, volver a leerlos y discutir. Pero fue un proceso muy rápido, estuvimos de acuerdo rápidamente porque la verdad es que había muchas coincidencias. Y los cuentos estaban muy bien también, entonces al menos estos cuentos que habíamos seleccionado y eso fue como muy un proceso muy lindo, muy natural, digo, amoroso, podríamos decirlo,
para pensar muy bien.
En la tópica del concurso, ¿no?
Cristian Guachimolino, con él estamos hablando. Contame un poco, ¿fue por Meet? ¿Fue vía Zoom? ¿Cómo fue? ¿Fue tomando un vino? ¿Se juntaron presencial?
No. Como es habitual en esos tiempos, fue a distancia, porque además, por ejemplo, Gaby estaba trabajando en una comunidad wichí en el norte en este momento, así que fue por WhatsApp, nos comunicábamos durante todo un mes mientras íbamos leyendo y comentábamos los avances, íbamos discutiendo y hablando sobre algunos cuentos que íbamos leyendo y ya después, hacia el final, bueno, intercambiamos y nos pusimos de acuerdo. Fue todo así, fue de manera remota, por WhatsApp, charlando, mandando audios, y se fue dando un proceso natural, muy muy rápido y muy muy lindo al mismo tiempo.
Cristian Guachimolina, con él, les recuerdo, es un escritor, un performer, un poeta, tremendo. Léanlo, busquen y léanlo, es el mejor consejo que les puedo dar. Ahora te lo pregunto a vos, en tu subjetividad. Vos que sos escritor, ¿cómo es ese traspaso al otro lado de jurado?
Ah, bueno, difícil, no sé, yo no lo entiendo, me siento como medio...
Hay que disociarse un poco.
Claro, qué sé yo, yo más que pensarme ahí como en un tribunal de jurado y qué sé yo me pienso como un lector, leo los cuentos, veo qué me gusta, con cuáles cuentos me siento cierta empatía y con cuáles no, más que nada eso. Yo, digamos, es raro, igual, es raro estar con semejantes compañeras, además. Bueno, con Gaby tengo ya una relación ya de unos
Gabriela Cabezón
años,
Cámara, nombrémosla. Gabriela Cabezón.
Con Gaby, claro, yo le digo Gaby. Gaby Cabezón Cámara. Ella presentó uno de mis libros. y además, bueno, siempre me la encuentro en diversos lugares, venimos compartiendo lecturas y es una amistad que tengo ya desde hace varios años y la quiero mucho. Y a Cintia la conocí también en una actividad a la que vino a Rosario a presentar uno de sus libros, y estuvimos charlando con ella en un instituto de investigación en la Facultad de Acá de Humanidades, en la UNR, y la conozco de ahí.
Claro.
Así que, digamos, fue muy muy lindo trabajar con ella. Y bueno, nada, para mí no fue, nunca me sentí como en un jurado, eso a eso voy, digamos, en relación con la pregunta, ¿no? Digamos, fue como sentarse entre gente a la que uno admire y quiere y hablar de libros, de, en este caso de cuentos, que uno había leído y bueno, y decidir, bueno, estos son los que más nos gustaron, con aquellos con los que más nos conectábamos, básicamente, ¿viste? Porque, digamos, tampoco hay que jerarquizar demasiado, pasa por ahí, ¿no?, la cosa. Pasa por aquellos cuentos con los que uno conecta por diversos motivos, por diversas razones, y no es nada más que eso, digamos. Y bueno. Y en función de eso sale un premio.
Déjame preguntarte, que tengo que aprovecharte, en el buen sentido lo digo, porque vos también formaste parte de un evento cultural que para mí es muy importante y que me quedé con muchísimas ganas de participar y que tiene que ver con el Festival Internacional de Poesía de Rosario. Hacenos una crónica, aunque sea algo que nos puedas reseñar de ese evento, porque la verdad que me quedé con muchísimas ganas de ir, pero vi la repercusión que tuvo, la verdad, los poetas que participaron. Contanos un poco.
Bueno, fue la verdad que fue muy increíble. Siempre el Festival Internacional de Poesía de Rosario te termina un poco desbordando, ¿no? Digamos, en las expectativas, en los que vos buscás. Y la verdad es que la recepción de la gente, de los poetas que participaron, de los las les poetas que participaron, de los editores en la feria editorial, fue la verdad impresionante. Y fue un poco también, digamos, un poco, me pasa, la experiencia es un poco la misma que con el concurso, ¿no? Es como sentir que estás dando alegría a un montón de gente, que estás compartiendo algo con esto que haces, que es escribir, y fue esa la experiencia, ¿no? El festival este año tuvo como lema Poesía en las orillas, uh-huh, en sentido amplio, ¿no? En un sentido metafórico, pero también en un sentido concreto, las orillas del Paraná, la relación con el paisaje, con los humedales que están siendo víctimas de actividades predatorias, y al mismo tiempo las orillas en un sentido metafórico, orillas sociales, orillas, claro, urbanas, orillas exogenéricas, y bueno, el festival rondó en eso y terminó explotando con un cierre musical, con públicos muy diversos, no solamente con público especializado ni que lee poesía, sino que además había público que iba a escuchar a las bandas musicales y que aplaudía desbordado los poetas que leían antes de las bandas. Y eso nos estimuló mucho porque verdaderamente sentimos que el festival empezó a conectar con otros públicos y hacer que la poesía llegue a otros públicos, a otros lectores, a otros lugares. Y salió a las calles, además, la poesía en este festival, con intervenciones urbanas bien concretas que también fueron muy, muy hermosas.
Cristian, ¿nos esperás un segundo? ¿Compartimos un poquito de música y continuamos? ¿Nos esperás?
Dale.
Vamos con un tema musical y continuamos hablando con Cristian Huachi Molina.
Mañana en el Corcovado, las tres edades de Klimt, talampayan un día nublado, un hombre frente a un tanque en Tiananmen, el cielo despejado en Curuzú, Machu Picchu, Perú.
ahí estamos escuchando Te Reís de Hilda Lizarazu y seguimos hablando con Cristian Huachi Molina. Escribe, investiga sobre literatura, es docente, performer, publicó los libros blog, Relatos de Mercado en el Cono Sur, Un Pequeño Mundo Enfermo, Huachi Book, Sus Bellos Ojos de Que Tanto Odiaré. Bueno, algunos de los libros que ha publicado Cristian Huachi Molina. Cristian, ¿estás escribiendo? ¿Cómo venís con eso?
Uy, vos sabés que a mí la pandemia me pegó al revés que a muchos escritores, escritoras, ¿no? Que aprovecharon como para escribir. Yo no pude escribir nada. A mí me detuvo la escritura un montón. Igual sí estoy trabajando como en libros que ya tenía como avanzados. Más que nada eso, pero retrabajando. Me costó mucho escribir en la pandemia. Conectar, digamos, esto de encerrarme, la verdad es que no me sirvió para nada. Como a muchos, sí, digamos, pero a mí me pegó por un bloqueo completo. Escribo cada tanto cosas, poemas o como géneros un poco más breves, cada tanto, pero no estoy como escribiendo algo puntual, digo, ¿no? Me pegó por ahí la pandemia a mí.
Y yo te digo una cosa, antes de despedirte, no puedo, me tiento, ¿no tenés un poema para leernos, para compartirnos?
Vos sabés que yo, pensando que esto podía pasar, preparé algo.
Dale, que tenemos un minuto, dale, que aprovechamos, dale, que es un gusto también compartir un poco de poesía.
Dale, tengo uno de Poesía Molotov, uno de los cortitos.
Dale.
Así, el conocimiento es poder. El maestro se reclinaba sobre unos libros en el suelo, de cartón, de medicamentos, de hojas, de diarios, hechos. Había ruiseñores y alondras en unos ventanales que daban al bosque, donde florecían los cerezos hasta saturar la visión. Tras un humo denso de tucas y picas, los párvulos miraban, oían atónitos al poeta sabio que en un solo fraseo insistía: el conocimiento es poder. Y buscaron etimologías extrañas de palabras remotas, pulieron un solo verso cada uno hasta volverlo bello, bellísimo en el lenguaje, alguno quizás el más bello escrito, se dejaron perder, atrapar, aprendieron todas las figuras retóricas, prefirieron la sintaxis en hipérbotón hasta lo exquisito, aplaudieron en éxtasis cada vez que uno alcanzaba las destrezas técnicas impolutas, memorizaron, hicieron con magia todos los tipos de metros, de estrofas, de ritmos, en todos los poemas escritos en diversos idiomas, en esos libros, definieron la metáfora, inventaron las mejores nunca dichas, fascinados en lecturas efervescentes, infinitas, sin descanso, pero el maestro, el sabio, nunca aclaró la escena final que ahora vemos ahí, en la caverna con ventanales de cerezos y humo, no comprendieron hasta que llegó el momento, el fin del aprendizaje, pues si el conocimiento tiene por fin el poder llega, y ese frío día de sol, casi machos cabríos que se clavan los cuernos y las pezuñas, todos los párvulos rodaron, saltaron, se revolcaron en el espacio desangrándose hasta que uno solo, cultísimo, esplendente, bañado en la sangre de los demás, empoderado en una perfección técnica que era hermosa, en el rostro, en los pelos, en las túnicas, en el cuero, sí, el que había sobrevivido al desangre párvulo era ahora el nuevo maestro que fundaría otra escuela fuera de la caverna, y escribiría en su también nuevo libro, El Conocimiento es Poder.
Ahí está, Cristian Huachi Molina. Les dije, tienen que buscarlo, léanlo, escúchenlo, es una maravilla. Y fue uno de los jurados del Concurso Nacional de Cuentos de Amor, Silvino Campo. Cristian, muchísimas gracias. Pronto nos volveremos a encontrar, te vamos a convocar de nuevo para tener una charla un poquito más larga y nada, un poco más cómodos que lo que tuvimos que hacer hoy, pero nada, te agradecemos muchísimo por estar. Te mandamos un cariño muy grande desde acá.
No, por favor, gracias a ustedes. Muchísimas gracias y sí, pronto nos vamos a encontrar, seguro.
Un abrazo grande, ¿eh? Cristian Huachi Molina en el aire de La Muralla y los Libros. Muchas gracias a todos los que se comunicaron con nosotros. Juana Ferrari, Santiago de Río Ceballos. Buenas noches, Anne Gastón, otro programa que está cortado por la pasión de multitudes. Es así, ¿qué vamos a hacer? Nosotros tenemos nuestro lugarcito, que con eso ya estamos contentos. Ya vamos a tener un poco más de espacio. Así que bueno, les cuento, la semana que viene la Biblioteca Nacional va a presentar una nueva muestra que va a ser sobre la gauchesca. El mito gaucho, así se llama. Esto les cuento porque el próximo programa lo vamos a estar tratando con un poco más de amplitud. Va a ser el 9 de diciembre a las 19 horas, se inaugura la muestra organizada por la Biblioteca Nacional, que, retomando el nombre del célebre libro del filósofo Carlos Astrada, propone un recorrido por la historia de la literatura gauchesca. Nos vamos a... el próximo domingo vamos a trabajar con este tema. Vamos a buscar a Emiliano Ruiz Díaz para que venga a charlar con nosotros. Veremos si podemos traer también algún especialista que nos hable sobre algo que, de alguna manera, esta literatura o el mito del gaucho ha sido identitario para nuestra nación. Les mandamos un saludo a todos en este brevísimo programa de La Muralla y los Libros. Le mandamos un cariño muy grande a Ana da Costa, que esperemos que esté descansando y esté tranquila. Le agradecemos a Radio Nacional, a Cristian Blanco, que nos hace el aguante, a nuestro operador también. Gracias por estar allí. Gracias a todos. Muy, pero muy buenas noches. Nos reencontramos el próximo domingo.
Caminamos juntos por calles grises, hablando sin parar. Cuando el tiempo pasa y la noche llega, nos sentamos a mirar cómo corre el mundo y la mitad del mundo duerme también. ¿Dónde vas, hombre? ¿Dónde vas, mujer? Y este amigo me dice que sentía frío por las noches de calor, que hace un tiempo creía que era imposible estar bien en soledad, que la cama fría en la noche tibia un día lo iba a matar, y que luego pasó un tiempo de lunas ebrias y noches de placer, y que ahora está descansando, sonríe y me dice: vos sabés, nada es mejor, nada es igual, el tiempo es amigo, si estás donde estás. Nada es mejor, nada es igual, el tiempo es amigo, si estás donde estás.